La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Necesitas todo lo que consumís? ¿Consumís todo lo que comprás? ¿Comprás todo lo que necesitas? Hablemos de nosotros y del consumo responsable. Deseo Consumido, un programa de consumo, tendencias y vida consciente, con Evangelina Aymitian y Soledad Vallejos.
Y aquí estamos con 16 grados 5 décimos de temperatura, la humedad del 84%, máxima para hoy 24 grados, compartiendo el mediodía, y como siempre lo esperamos, a Deseo Consumido. Y aquí está Evangelina Mitián, Soledad Vallejos, bienvenidas.
Muy bien, muchas gracias, Quique, acá estaba esperando nuevamente.
Sí, estaba esperando que saludaras, Evangelina, para no pisarnos. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Quique. Bueno, arrancamos, sí, así es.
Un lunes, hoy sí, este lunes nos gusta. Un lunes así con sol, con un poco de calorcito. Y todavía es más lindo porque todavía no está el polen de la primavera que a uno lo obliga a andar estornudando por el mundo. Entonces.
Parece bueno. Que sí, Evangelina, ¿eh?
No, ¿sí? Quiero, ¿vos decís?
Sí, ya llegó, ya comenzaron las alergias, al menos por estos pagos.
Ah, mira, bueno, por acá no, y disfrutando, yo voy relojeando cada vez que camino por el barrio. Los plátanos los veo todavía, les falta, están como todavía con pelados del invierno, que es lo que a mí me
los hace. Los plátanos atacar. De Villa del Parque están ahí,
sí. Todavía puro. Les falta todavía, digo, ay, bueno. Sí, días de sol, pero que no haya polen todavía.
Bueno. Medio ambiente,
es medio ambiente.
Un tema siempre, ¿no? El polen, pero bueno, quizá también algo que tenga que ver con lo verde desde distintos puntos de vista. Un poco ese es el las consignas, ¿no? De Deseo Consumido, que tratan desde distintos lugares cuestiones que tienen que ver incluso con la economía, con el consumo, con las compras, en fin, con las alergias también puede ser, porque tienen que ver con eso también, pero no va a ser el tema de hoy.
Así es. Claro. No, hoy vamos por otro lado. Hoy vamos a... No te voy a adelantar mucho, pero vamos a estar hablando de la economía verde, la economía que se viene, ¿no?
Sí.
¿Cómo replanteamos? La verdad que la pandemia cambió muchos paradigmas. Ojalá que muchos de esos cambios se queden, se consoliden y nos hagan repensar la manera de producir. Dicen los especialistas que el cambio va a tener que ser rotundo.
Sí, la pandemia trajo cambios, justo de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Porque trajo cambios en modos de producir, de consumir, que de los cuales nosotros veníamos hablando. Trajo muchos cambios también en la educación, más allá de la crisis que se produjo, ¿no? Por el aislamiento, por la prohibición de los chicos de ir a la escuela en un contexto de pandemia, pero eso también provocó cambios que ya se están viendo algunos en la escuela que se retomó y en la que va a continuar. Así que bueno,
así
ahí
es.
Estamos.
Así es. Así que bueno, este es nuestro lunes. Así arrancamos el programa y bueno, los invitamos que se queden, que nos acompañen, que nos escriban. ¿Dónde nos pueden escribir, Quique?
Para contactarse con ustedes en el WhatsApp, en el 1155-771192, 1155-771192.
Muy bien, así que bueno, esperamos sus mensajes.
Bueno, les cuento novedades, hablaba de Villa del Parque, Eval.
Sí.
Desde este sábado, impresionante la cantidad de gente que fue, reabrió la Facultad de Agronomía como paseo también.
Claro, sí, sí.
Hoy tenemos que ver si quedó todo limpito, vamos a ver.
Sí, eso es el tema, pero sí, la verdad que era una deuda mucha, sobre todo yo, bueno, la atravesaba a la agronomía bastante con la bicicleta y bueno, estuviera cerrada, que fuera, era un paseo la verdad que muy lindo y que le faltaba al barrio, así que bueno, sí, de a poco. Y ayer también se vio tanta gente en las plazas disfrutando un poquito de ese sol y de ese buen clima que hacía falta, así que me imagino que ayer la agronomía habrá estado
muchísima gente, muchísima.
Sí, muchísima. Sí.
Bueno, y ahí también, ¿no? En esa misma facultad es donde nacen muchos de estos proyectos de transformación, sí, de los modelos productivos, de los, uh-huh, que estamos hablando, de las huertas urbanas, fue también la facultad quien
inició,
sí, muchas de esas cuestiones, que a fin de año también se aprobó una ley y están surgiendo las huertas urbanas en algunas plazas, sí, de la ciudad. En fin,
yo, ¿no?, creo igual que con las huertas urbanas hay algunas más organizadas que otras, pero por ejemplo en mi barrio sí hubo mucha, porque justamente una de las personas que impulsa huertas urbanas vive acá a unas pocas cuadras de mi casa. Pero ¿qué pasó? Hubo un boom en la pandemia. Bueno, básicamente te armaban, si vos pedías en la puerta de tu casa, te armaban, te traían, sí, como unos gomones, unas cubiertas, te traían la tierra, te traían la semilla y te enseñaban cómo cuidarla. Pero, ¿qué pasó? Muchas huertas se abandonaron y muchas, sí, se hicieron en los canteros de los árboles. En su momento también hubo como una guerra entre los vecinos, el que quería huerta y el que no, porque en definitiva la vereda es un espacio público. Y bueno, también había como una guerra porque empezaban a brotar los morrones, aparecían las primeras calabacines, y bueno, ¿de quién eran? ¿A quién pertenecían? ¿Quién tenía derecho a llevárselas? Entonces había pelea entre los vecinos. El que pasaba caminando decía, ay, mira, un tomate, me lo llevo. Y el que lo venía regando todos los días salía hecho una furia, ¿no? Entonces sí, se daba como situaciones así urbanas. Y en esta zona lo que pasó es que la mayoría de las huertas quedaron abandonadas. Me parece que había una gran expectativa de la productividad que iba a dar la tierra, y que bueno, quizás no fue tan así, o quizás no fue la mejor ubicación, o faltó, sí, riego, o lo que sea, pero eso terminó en que hay como muchos canteros que están como descontrolados, sin que nadie los cuide, y bueno, hay otras zonas en las que, bueno, hay una o mayor organización, quizás en algún espacio dentro de una plaza, como gente que sabe y va guiando ese crecimiento. Entonces es muy, para los vecinos es muy gratificante, porque bueno, es verla, es terapéutico, y a la vez, bueno, acceden a productos orgánicos, ¿no? Ahí que crecen cerquita de su casa.
Sí, es como la organización, ¿no? Yo creo que explotó en un momento, por Villa Urquiza también se veían, el mismo recorrido que vos describiste recién, pero creo que quizá, ¿no?, en un espacio público como una plaza, con un referente o con un guía que se ocupe de esa situación y que un poco dosifique, ¿no?, la participación de la gente, bueno, puede tener mejor futuro. Pero bueno, son ensayos y errores que también tienen que suceder para ver cómo termina conformándose de la mejor manera. Si no, es difícil que prospere. Yo creo que también son bienvenidos esos ensayos que quizá no tienen buen final, pero bueno, en el transcurso se aprende a ver qué es lo que funciona y qué no.
Claro, porque había ahí hubo así como unas ganas, ¿no? De hacer, de hacer algo, de mirar tu cuadra, de relacionarte, porque también, en definitiva, si te tenés que poner de acuerdo con tu vecino para ver si ahí va el cantero o no, bueno, es una manera de establecer vínculo y de poner, te tenés que poner de acuerdo, te tenés que llevar bien con tu vecino, y está bueno desde ese punto de vista. Y también, como vos decías, creo que la pandemia permitió un poco esto, recuperar el vínculo, o sea, el vínculo de los ciudadanos con el espacio público, ¿no?
Totalmente.
Lo vemos en las plazas, en la vereda. Hay mucha más gente afuera, porque bueno, también hubo mucha más gente adentro, ¿no?
Sí, Evangelina, hay alguien que sabe de esto, que se puso ahí como con las manos en la tierra. Él es Martín Luqueix, que es el chef de el moderno bodegón El Preferido, quien también es el cocinero que está en los fuegos de la super conocida y premiada parrilla Don Julio.
Sí.
Estamos con él acá en el teléfono porque él está a cargo de una de estas huertas de las que estábamos hablando, un poco más organizada, quizás ya nos va a contar, en el barrio de Palermo. Hola, Martín, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo están? Buenos días, sí, acá estoy.
Bien, estábamos acá debatiendo, ¿no? Sobre, más que debatiendo, contando un poco qué era lo que había sucedido durante la pandemia con muchas de las huertas, no por ahí en las plazas como la que te vamos a preguntar ahora y que nos cuenten, pero sí surgieron, sí, en las veredas, en los vecinos, que fue una movida buena, aunque muchas no prosperaron, cuando estábamos acá recordando con Evangelina, ¿no? Esta situación de la huerta en la vereda y de quién es la lechuga o el tomate que había surgido de ese trabajo y que después por ahí muchas quedaron ahí abandonadas. Pero
contanos,
Martín, de qué se trata en esta huerta más grande, ¿no? Que está en la plaza ahí en Palermo, por Gurruchaga, cómo surgió y en qué anda ahora.
Bueno, esta huerta surge justamente un poco de lo que están hablando ustedes, surge en la pandemia en una plazoleta, que es la plazoleta Luna de Enfrente, que queda en Soler y Gurruchaga. Y surge en plena pandemia, cuando las plazas estaban cerradas, era una plaza seca, y bueno, surgió la idea de transmitirle desde Don Julio y desde El Preferido, transmitirle a la comuna la idea de armar una huerta urbana, porque se había, sí, justamente había salido, se había promovido la ley de huertas urbanas. Entonces, bueno, la idea era justamente eso, y bueno, y así nos pusimos en contacto, empezamos a trabajar, y desde los restaurantes nosotros lo que hacemos es el padrinazgo, digamos, de la huerta. O sea, es un espacio público 100%, donde obviamente, sí, hay un contrato que nosotros seguimos a rajatabla, que lo que tiene que ver con nuestro trabajo fue un poco en conjunto con la Comuna 14 de Palermo, fue trabajar en armar una huerta orgánica, biointensiva, para concientizar justamente todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos sanos. Y bueno, está pensada en una huerta biodinámica también, entonces está regida por el calendario lunar y bueno, todo lo más natural posible, para que la gente también aprenda, vengan, sea un canal de digamos de aprendizaje y concientización. Y bueno, claro, se está yendo, digamos, como muy bien
con, claro, toda la idea. En ese calendario por el cual se rigen, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que, bueno, la tierra da en este momento?
El calendario lo que hace es, te va determinando, tiene que ver un poco con cómo está depositada la energía, con las etapas de la luna sobre el suelo, sobre la tierra. Entonces hay días que son, por ejemplo, días de hoja, días de raíz, día de fruto, día de flor. Entonces uno, cuando trabaja el trabajo que tenga que hacer en ese día en la huerta, que eso obviamente nosotros lo planificamos en base al calendario semanalmente y se le comparte a los vecinos, por ejemplo, hay días, es difícil de entender, no es tan fácil, pero hay días, por ejemplo, que bueno, son días que de cosecha o días de siembra también. Y bueno, sí, y uno, por ejemplo, a veces cuando quiere trabajar un brócoli, por ejemplo, que es una flor, una inflorescencia, lo trabaja el día de flor, porque la planta en ese momento va a estar, digamos, con toda la energía va a estar depositada en la floración. Entonces, el cultivo va a rendir más, digamos, no se te va a ir en hoja o no se te va a ir en raíz, no se va a enraizar tanto, y así con cada tipo de cultivo, digamos.
Claro. Martín, ¿cómo estás? Evangelina y mi tía te saluda.
Hola, Evangelina, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Contame un poco cómo fue el acompañamiento de los vecinos, ¿no? Porque me imagino algunos muy involucrados y participaron como con muchas ganas, otros quizás se dio la misma dinámica que con los canteros estos que se instalaban en las veredas, de bueno, si yo quiero que acá haya una huerta o no. ¿Cómo fue esa relación y cómo fue evolucionando, ¿no? Porque ya después de un par de meses creo que está como aceitada la cuestión, ¿no?
Sí, totalmente. Está bueno hablarlo porque en principio a nosotros nos costó mucho, primero porque nosotros venimos desde el restaurante, ¿no? Desde tener un negocio, bueno, los dos restaurantes que están muy cerquita ahí, Don Julio y el preferido. Y de repente la idea fue hacer algo lindo para compartirlo con los vecinos y obviamente con toda nuestro amor por lo que tiene que ver la tierra y los cultivos y demás, que por el otro lado nosotros lo hacemos para nosotros, digamos, pero esto fue simplemente para aprovechar, digamos, de otra manera una plaza seca, lo que era una plaza seca. Y bueno, al principio sí, fue difícil porque la gente pensaba que las plazas había privatizado, que nos habían dado la plaza a los restaurantes.
Claro.
Y que íbamos a usar los cultivos en nuestro restaurante, y eso es, por un lado, claro, es imposible porque el volumen que manejamos, por suerte es grande, entonces no sería ridículo, pero bueno, fue una falta de información también al momento de encararlo, es la realidad, y bueno, y se comunicó, se está comunicando día a día, que esa es una plaza 100% pública de los vecinos, que la gente puede venir, disfrutarla, hacer los trabajos que proponemos nosotros, que tiene que ver con esto de ir teniendo una guía para que la huerta sea redituable. Y bueno, los vecinos, obviamente, cada vez son más los que se copan, ya... No hay una mirada tan desconcertada como pasó al principio.
Claro, claro.
Hay mucha más información y lo ven porque la huerta, claro, está rindiendo, se están, sí, haciendo donaciones,
sí,
donaciones. O sea, todo esto, digo, nosotros está planificado por la comuna, ¿no?
Sí.
Hay donaciones a los vecinos, se planifica la cosecha, el día de cosecha, sí, y nos vienen a cosechar, y al otro día eso se está todo registrado, se pesa, se sanitiza todo, cuánto rindió, y al otro día por un link que hay en la comuna 14 del gobierno de la ciudad se meten y se anotan para venir a buscar su bolsón
de la... ¿Cómo es el tema de la producción esa? ¿Se comercializa? ¿Se reparte? ¿Se dona? ¿Cómo es lo que da la tierra? ¿A dónde va?
¿Comercializa? No se comercializa nada.
Sí.
Yo, toda la que tiene que ver con las semillas o los plantines que hay en la huerta, algunos son de productores que trabajan con nosotros, con restaurantes orgánicos, que nos los mandan incluso de onda, ni siquiera porque, sí, aportan también a este proyecto comunitario. Y después todas las donaciones, una se planifica la donación, perdón, la cosecha, y esa donación se hace a los vecinos, que se anotan y dicen, bueno, te anotás, pones tu número en la página de la comuna y venís a buscar el bolsón. Y por otro lado,
sí,
la otra parte también que está dentro del contrato, nosotros también nos comprometimos a hacer parte de esa donación y capacitación a algún organismo que se decida, y en este caso está el Instituto Pedro Agote, que lo decidieron, sí, por votación unánime ahí de la comuna, donde se está donando a los familiares y a los chicos internados las verduras.
Claro.
Y por otro lado también se los está ayudando a capacitarlos en el taller de huerta. Ellos tienen una huertita, entonces se los está capacitando también para que puedan tener una huerta más rentable y todo.
O sea, claro,
lo que está ahí,
claro.
Vuelve al, digamos, a los vecinos, al barrio y a lo que se designe. Pero
sí,
nada va para los restaurantes ni nada, simplemente, y a disfrutarlo, porque la gente va ahí a disfrutarlo, de estar en un espacio verde, florido, lleno de cultivos. Es muy lindo,
sinceramente. Es buenísimo. Claro. Martín, te escucho, escuchamos y se nota que hay un trabajo grande detrás. Bueno, uno sabe, ¿no? Cuando solo tener una planta, lo que implica dejarla sin cuidado un par de días o sea, en nada prospera, ¿no? Sin el cuidado constante. La última pregunta para cerrar. ¿Hay posibilidad? ¿La gente se anota para trabajar en esta huerta? ¿Para poder colaborar?
Sí.
Para aprender también, ¿no?
Claro.
Obvio. Bueno, eso desde ya, porque hay charlas que se dan desde APRA, Hay charlas que también damos nosotros, la huertera que está ahí, que tiene más experiencia tiene también. Yo digo, nosotros, yo soy cocinero y me encanta la huerta y puedo contar un montón de plantas y de cómo usarlas, pero bueno, la parte más teórica de agroecológica, estoy todavía investigando, pero sí, se dan muchas charlas. Hay una planilla que siempre que venís a la huerta te podés anotar con tu número y tu nombre, y siempre hay uno de los chicos, hay un voluntario de los restaurantes que está ahí durante todo el día, que para nosotros también, los chicos van ahí a, digamos, por ahí entre tanto trabajo y a disfrutar un poquito y a recibir a la gente y contarles el proyecto, y los anotan y hacemos una lista de difusión de WhatsApp donde se pasan todas las actividades de la semana, las charlas que se dan, las cuando habrá cosecha, cuando hay entrega de bolsones, y todo eso, y la gente viene y ya hay gente que tiene su propio grupito de WhatsApp de la huerta, ya, digamos, de los vecinos. Es espectacular. Perfecto. Y hay algo muy interesante que está bueno contarlo, quien vive por la zona y no lo sabe, que hay unas composteras, y que la gente ya tiene la costumbre. Inicialmente las abríamos 3 veces por semana para que, digamos, dejar el compost, que se siente bien, y hubo tanta la demanda de los vecinos que ahora está abierta todos los días y pueden venir a dejar sus residuos orgánicos, que obviamente se compostan y eso va a volver parte a la huerta y parte se lo dona también a los vecinos para que puedan abonar sus cultivos, sus macetitas, claro, sus plantitas, lo que quieran.
Buenísimo, Martín. Gracias por esta charla. Recordamos, la plaza está ahí entonces en Soler y Gurruchaga, la padrinan ustedes, ¿no? Desde el preferido, desde Don Julio. Correcto. Así que, bueno, gracias por la información, y bueno, quienes quieran pueden pasar por ahí, y la idea sería contagiar, ¿no? A otros barrios también, a ver que esto se expanda.
Totalmente, es la idea, y ojalá se pueda hacer, porque es un proyecto hermoso, y aparte los niños también se acercan, aprenden.
Claro.
De todas las edades, y eso, la verdad que claro, es un placer verlo. Gracias a usted por el contacto, bueno, por la discusión.
Gracias a vos, Martín. Te despedimos.
Un abrazo grande. Gracias. Grande.
Chau, chau.
Hablábamos con Martín Luqueix, él es el chef del preferido, también está ahí a cargo de los fuegos de Don Julio, que no hace falta mucha presentación para esta parrilla, ¿no? Ahí en Palermo, y sobre las huertas sustentables, estábamos hablando con él.
Estamos aquí en Deseo Consumido, siempre recomendando, ideal para estos tiempos que están corriendo, el libro de Evangelina Mitean de Soledad Vallejos, que es Deseo Consumido. Se lo sugerimos siempre porque es ideal para leerlo en este momento. Pausa y seguimos. Aquí estamos, como siempre, en el WhatsApp para las chicas. Es el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Deseo consumido. Soledad Vallejos, Evangelina Mitiana. Adelante.
Así es, aquí estamos nuevamente. Y como veníamos adelantando hoy, bueno, estuvimos hablando de las huertas. Y ahora, sí, otro de los temas que vamos a abordar tiene que ver justamente con la economía verde, la economía que se viene. Atravesamos y seguimos atravesando una crisis sanitaria muy profunda, que también es económica, es social, y que nos hizo replantear muchísimas cosas, entre otras el modelo económico, el impacto que está teniendo en todo el mundo. El cambio climático ya es irreversible, y nos obliga a pensar otra economía, ¿no? Otra manera de relacionarnos, otra manera de movernos, otra manera de hacer nuestros intercambios. Y bueno, parece utópico a veces en la economía actual o en el planteo actual, pero bueno, la pandemia también hizo ese clic y nos hizo pensar el mundo de una manera distinta. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Gabriela Einzig, que ella es periodista especializada en ciencia, y es además autora del libro Economía Verde, que habla justamente de la innovación, la sustentabilidad en América Latina. Estamos en comunicación con Gabriela, nos estás escuchando. ¿Cómo estás, Gabriela?
Sí, buen día, Evangelina y Soledad, muchas gracias por llamarme y un saludo a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Contanos, ¿la economía verde es la economía que se viene?
Sí, y es la que está, porque cuando hablamos de crisis climática estamos hablando de algo que ya está pasando, y cuando hablamos de la necesidad de un cambio del modelo económico lineal, que se basa en la extracción de recursos naturales, producción que no es muy sustentable, y un hiperconsumo y un descarte al final, como es la economía ahora, ese modelo tiene que cambiar ya mismo hacia la economía circular, por ejemplo, que es esa economía que en la que se piensan los productos, es en cómo van a volver al ciclo productivo como materias primas al final y no generando un descarte, por ejemplo. Es el que es la economía que habla de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la llamada economía baja en carbono. Claro. También es la economía colaborativa, esta de el consumo responsable o la era del prosumidor, como yo la llamé en un capítulo del libro, en la que nosotros nos pensamos no solo como consumidores de productos y servicios, sino también como productores, porque todos hacemos algo y tenemos un lugar en este mercado.
Claro, claro, tal claro. cual. Uno a veces, Gabriela, cuando... Sí, no, perdón.
Dale vos, Evangelina, y después voy yo. Dale,
vamos. Bueno, no, quería preguntarte, porque uno cuando escucha a los especialistas, sobre todo a los expertos, en este, hace poquitos días se presentó uno de los primeros informes, el primero de esta tanda que va a venir ahora, de los expertos del panel intergubernamental sobre cambio climático, y cuando uno los escucha y la urgencia con la que deberíamos llevar adelante estos cambios, porque los impactos son muy concretos, muy reales, y ya se están viendo, y para que no sean mayores, en muy poco tiempo deberíamos hacer transformaciones muy radicales. Y lo que uno se pregunta es si realmente la sociedad se encamina hacia eso, más allá de las altas metas que se plantean en cada una de las cumbres. Pero bueno, si realmente la economía puede dar ese giro hacia una economía verde, obviamente es parte de la realidad hoy, hay mucha gente que ya está alineada, pero realmente la economía se sigue moviendo por estos patrones que vos mencionabas recién todavía. ¿Es posible este cambio?
Sí, yo creo que sí, y de hecho esa vieja dicotomía entre desarrollo y cuidado del ambiente no existe. hoy existe un desarrollo sustentable, pero para esto hay que cambiar el modelo económico de raíz, que deje de ser lineal y concentrado, porque la economía que tenemos lo que hace es concentrar la riqueza en unas pocas corporaciones y personas, y que sea más distribuido, más de producción y consumo local, más de comercio justo, de precio justo. Y esto no es fácil, no hay que ser tan ingenuo tampoco, pero sí, a ver, la pandemia nos tiene que dejar dos grandes enseñanzas, muchas más, pero estas dos. El daño que le hemos hecho a la naturaleza, que se manifiesta a través de este virus zoonótico, que por pérdida de biodiversidad pasó fácilmente de una especie animal a la especie humana, y de cómo vivimos nosotros los seres humanos, hacinados en ciudades, transportándonos en transportes atestados, todos a la misma hora pico, sin acceso a servicios básicos de higiene, de buena alimentación, etcétera, etcétera. Todo eso hizo para un campo propicio para la propagación del virus. Esa es una enseñanza. Y la segunda es que si dejamos en paz un poquito a la naturaleza, y esto se vio al inicio de la pandemia cuando fueron las restricciones más duras, los ecosistemas tienen una capacidad de regenerarse. Pero bueno, no se puede frenar la economía, frenar el empleo y la actividad para conservar a la naturaleza. Eso también lo hemos visto. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar la matriz de producción y consumo, y hay cuestiones básicas que ya tienen que hacerse. Por ejemplo, en Argentina, cambiar la matriz energética, que está basada en más de un 80% en combustibles fósiles. Entonces, darle más lugar a las energías renovables, a la eficiencia energética, que no es un ahorro de energía poniendo las tarifas por las nubes para que nos baje la calidad de vida y la industria no pueda producir, sino hacerlo de forma más eficiente, sin desperdicio. Y también hay que cambiar este estilo extractivista que tiene nuestra economía, la idea de exportar materias primas, commodities. A ver, estamos exportando agua, estamos exportando nutrientes del suelo, estamos deforestando para que esos terrenos los ganen la soja y la ganadería intensiva, ni hablar de las megagranjas, este proyecto de exportación a China, todas las consecuencias que puede traer por el hacinamiento de animales, más enfermedades zoonóticas, etcétera. Nadie dice que hay que dejar de producir o de consumir, pero hay que hacerlo de manera más consciente, más local. Volver a la agroecología es una revolución que ya se está dando y están llevando adelante los productores, porque también saben que es negocio también, porque no se endeudan hasta la mañana con un paquete tecnológico que le venden las productoras de insumos, sino que cultivan de forma más natural, reciben un precio justo por lo que hacen, en fin. Y acá los consumidores también tenemos un rol a la hora de informarnos qué producto elegimos, qué compramos.
Yo te quería preguntar, Gabriela, ¿qué tal? Soledad Vallejos, ¿cómo andás?
¿Cómo estás?
Bien, era localmente, de todo esto que estamos hablando, ¿cuál es la transformación o las transformaciones de estos modelos más clásicos y en línea que deberían cambiar? ¿Cuáles son los que por ahí están más a la mano desde el lado de los consumidores, desde nosotros que tenemos mucho que ver con el campo y el trabajo de la tierra? ¿Cuáles son esos primeros pasos que realmente se están dando acá?
Mira, en Argentina y en países de la región, porque yo en mi libro lo que hago es reflejar experiencias
América Latina, cercanas,
¿no? Porque si te cuento lo que hace en economía circular Suecia o Suiza, ahí la tienen mecanizada, o sea, no tienen la inclusión social que nosotros hacemos con el reciclado a través de las cooperativas de recicladores y recicladoras, por ejemplo. Son países diferentes. Pero desde acá, bueno, esto del cambio de la matriz energética es esencial, además, para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones que Argentina, junto con más de 190 países, firmaron en el Acuerdo Climático de París. energía por un lado, uso del suelo, no se puede seguir deforestando. A ver, hoy mismo estamos teniendo incendios y el 95% de esos incendios son intencionales. Estamos quemando humedales para negocios inmobiliarios, para agricultura y ganadería extensiva. Estamos destruyendo hábitats naturales y generando nuevas pandemias. Bueno, eso se tiene que frenar, se tiene que castigar esos delitos, por eso hay una ley de delitos ambientales también esperando en el Congreso. Hay informes de Greenpeace que dicen que durante la pandemia no frenó la deforestación, las topadoras seguían trabajando. Bueno, eso se tiene que terminar y hay que discutir un modelo de producción y consumo con una cara más amable y que sea de local. En esto hay iniciativas, hay municipios que están impulsando el compre local. ¿Y con eso qué haces? Primero que estás generando ingresos dentro de tu zona, no se concentran los ingresos en unas pocas compañías. Y segundo, estás evitando también la huella ambiental de transportar insumos y productos de una punta a la otra, ¿no? Hay informes que hablan de que un producto de economía regional, tipo una manzana o una pera, entre que sale del árbol y llega a la frutería, sí, aumenta 15 veces su precio, cuando no se le agregó valor 15 veces, porque es la misma manzana que salió del árbol, la compras en la frutería. Claro. Y al productor le pagaron 10 pesos el kilo y vos lo pagaste 50 o 60 en la frutería, 80.
Bueno, justamente hoy hablábamos de las huertas sustentables, hablábamos con el chef de Don Julio,
con Martín. Sí.
Claro,
que está haciendo iniciativas, huertas en las ciudades. Se perdió, exacto, ese hábito de cultivar tu propio alimento. No es necesario vivir en el campo. A ver, tenés una maceta en un departamento con 2 horas de luz, podés tener aunque sea aromáticas. Y además lo necesitamos como seres humanos, necesitamos reconectarnos con la naturaleza.
Sí, cual, sí, totalmente. Algo que también, ¿no?, revivió con un poco, lo hablábamos con Evangelina, con la pandemia, que a veces, bueno, surgen igual este tipo de iniciativas que, bueno, después cuesta sostenerlas, ¿no? Surgen, está bien, porque forma parte de un, por ahí, una explosión de ganas y de una forma de cambiar, de intentar cambiar este modelo. En el camino, bueno, algunas no prosperan, se necesita no solo las ganas, sino una organización un poco detrás para sostener estos trabajos, pero bueno, quizás forma parte del camino a transitar.
Que no te prohíban hacer una huerta en la vereda porque está prohibido por la ordenanza tal, sino que justamente se facilite, a lo mejor que se den incentivos o beneficios, que se enseñe esto en las escuelas. ¿Cuántas cosas nos enseñaron las escuelas que sí, son recontra enciclopédicas desde la fecha de la Revolución Francesa y la dinastía de príncipes y reyes de Europa y no sabemos alimentarnos bien, no sabemos cultivar nuestro propio alimento? Digo, por esas cosas cotidianas también pasa la pequeña revolución verde o ambiental. También en el transporte se ha visto que con la pandemia en ciudades como Buenos Aires aumentó mucho el uso de bicicleta, y yo que soy una usuaria desde hace muchos años de la bici como medio de transporte, lo veo todos los días, las bicisendas están casi colapsadas, pero está buenísimo, porque estamos reduciendo emisiones, hacemos más ejercicio, nos desestresamos cuando nos trasladamos.
En fin, tal cual,
un montón
tal
de cual. Beneficios.
Sí, uno ve, quizás lo que ve es mucha gente en esta línea tratando de hacer cambios, de cambiar en su manera de, digo, quizás los consumidores van más a la vanguardia todavía que los gobiernos, quizás, y las transformaciones, digamos, a nivel productivo. Ojalá que eso signifique un incentivo para que las transformaciones sean concretas, ¿no? Que se acabe el mercado para quienes no elijan un sistema de producción sustentable, ¿no?
Exacto, y en eso, a ver, se necesita como una triple pata, ¿no? Por un lado el Estado, por el otro las empresas y por otro los consumidores. Hoy los consumidores estamos muy empoderados porque hay mucha información, están las redes sociales. Digo, si una empresa no actúa responsable o sustentablemente, a la larga se sabe. O sea, si vos das una imagen, te pintás de verde para el marketing y resulta que después estabas contaminando, explotando a tus trabajadores. Bueno, eso se sabe, sí. Y los consumidores tenemos que castigarlo y elegir otro tipo de productos. Por algo el boom de los zero markets o estos mercados donde vos vas con tu propia bolsa y tu propio envase a comprar.
Claro, prosperan estos, ¿no? Son como pequeños granitos, pero que, bueno, después terminan contagiando a otros. Y como decía Evangelina recién, creo que desde el lado a veces de los consumidores son los que impulsan, ¿no? Un pequeño cambio, pero que, bueno, marcan un tema de conversación o de agenda que después se discute.
Seguro, y después tenemos que ir por más, tenemos que ir por la regulación o la prohibición, por ejemplo, de la obsolescencia programada, algo que en Europa ya está regulado y en América Latina no hay muchos países que lo tengan. ¿Por qué a los 3 años se te muere el celular y a los 5 años se te muere la computadora? Y lo tenés que tirar porque ni siquiera le podés cambiar la batería porque está incorporada.
Claro, y claro.
Eso vino hecho así de fábrica. No, uh-huh. ¿Para qué? Para generar residuos electrónicos. Después, la industria de la moda, que no estaba considerada entre las más contaminantes. Bueno, sí, está entre las 5
contaminantes. Claro, tal cual.
¿Es necesario comprarte pilchas nuevas todos los meses? No se puede hacer. Uh-huh. En Europa hay países que, incluso hay una palabra en sueco, que es una sola palabra que designa la vergüenza de usar ropa nueva.
Claro.
Le podés intercambiar prendas, reacondicionarlas, y con eso se genera empleo también. Es una mentira que si cambias el modelo económico no se genera empleo, porque hay toda una revolución de los empleos verdes que tienen que ver con el reciclado, con el diseño.
Bueno, también algunos de estos temas también hemos abordado en la investigación que hicimos para el libro Deseo Consumido, en esta misma línea. La verdad es que sí, hay una revolución que está en ciernes, mucha gente se está sumando y ojalá que la fuerza alcance como para que la transformación sea más general, no solo de un grupo, de un nicho.
Seguro.
Gabriela,
el momento es ahora, porque estamos en crisis, entonces las crisis te obligan a cambiar.
Claro.
Y el libro de ustedes que te lleva a repensar el consumo, que yo lo recomiendo y lo usé como bibliografía en uno de los capítulos del mío, buenísimo para repensar el consumo.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por la comunicación y por la información. Decinos dónde la gente puede contactarse con vos o con el libro para poder leerlo.
Bueno, el libro, el título completo es Economía Verde, Innovación y Sustentabilidad en América Latina. Es de Editorial Almaluz. Se siguen librerías o entran a la web de la editorial y me pueden seguir por las redes. Soy @GabyEnsink con i latina y ck al final en Twitter e Instagram, y si no, las siguen a ustedes y a través de ustedes me encuentran a mí.
Claro, hacemos el circular.
Muy bien,
gracias. La economía.
Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Un saludo.
Chicas, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, un saludo a los oyentes de la radio y de este programa, que está buenísimo que traten estos temas.
Muy bien. Gracias, Gabriela. Hablábamos recién con Gabriela Einsing. Ella es periodista y autora del libro Economía Verde.
Deseo Consumido, Evangelina Mitián, Soledad Vallejos. Place where Ya que estamos ya casi al final de este deseo consumido de hoy, Consuelo de Vallejo, Cone, Macarena y Mitián. Bueno, y las ciclistas al final se unieron ahí en la nota, ¿no?
Ah, sí, así es. Tenemos la última nota del día de hoy y ya la tenemos enganchada a Jimena Díaz Alarcón, que ya es fundadora de Yo Universal, una consultora de tendencias que junto a la Asociación Civil ChicosNet Lab hicieron una investigación reciente sobre cómo impactó a los adolescentes la segunda ola. Este cambio en la relación con la tecnología, con sus pares, ¿cómo los afectó? ¿Nos estás escuchando, Jimena? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida al programa.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias.
Bueno, y justamente queríamos que nos cuentes, bueno, las principales conclusiones del estudio sobre, bueno, cómo afectó a sus hábitos y sus comportamientos la pandemia a los adolescentes, ¿no?
Sí, bueno, es muy interesante todos los aprendizajes que se pudo tener a través de este chicos.net lab como observatorio. Bueno, ustedes saben, ¿no? ChicosNet hace muchos años que viene trabajando sí, en temas claro. de observar y de ver los efectos de la tecnología en los niños, las niñas, los jóvenes, y tuvimos muchas oportunidades durante la pandemia de ver esto, así que en esta exploración que hicimos recientemente aquí durante julio, de hecho lo terminamos el mes pasado, observamos sí. varias cosas, ¿no? Observamos que los chicos y las chicas entre 13 y 18 años, ¿no? Adolescentes de distintos niveles socioeconómicos, de clases medias y de clases populares, y una de las principales cosas que vimos que ya lo habíamos observado en investigaciones anteriores, tiene que ver con la famosa brecha digital, ¿no? Realmente encontramos que los chicos necesitaban estar conectados, por supuesto, para estudiar, y cuando esto no era posible, era muy preocupante ver en chicos de sectores populares, prácticamente en algunos casos, temas de deserción escolar, ¿no? Verdaderamente, porque sin conectividad resultaba imposible estudiar. Sin embargo, también entre los que tenían el privilegio de estar conectados, observamos una saturación de las pantallas, un poco también como nos pasa a los adultos, ¿no? Tanto Zoom y tanta tecnología en ese sentido, pero al mismo tiempo observamos algo muy interesante, y es que los chicos realmente estaban como aprendiendo a autocontrolarse y a veces hasta usar la tecnología, otras tecnologías también, para descargar un poco la cabeza y para relajarse, ¿no? Porque después de todo, ver una serie o escuchar música no deja de ser, o jugar juegos con amigos, etcétera, no deja de ser una manera de descargarse. Y en el caso de ellos, que muchos estaban en una cuarentena muy estricta con familiares que todavía no estaban vacunados, etcétera, un medio, la tecnología, también muy importante de seguir en contacto con sus amigos.
Hola, buenísimo. Una última pregunta, estamos ahí sobre el filo del cierre del programa. Yo quería preguntarte cuál de estos hábitos vos crees que va de acá en adelante perdurar, ¿no? Hablamos de todas las consecuencias negativas mucho tiempo, haciendo notas, viendo qué le sucedía a los chicos. Retomaron el colegio, para muchos, para todos fue una gran noticia volver a conectarse. ¿Pero qué crees que de todos estos hábitos que produjo la pandemia van a perdurar en la relación que tienen los adolescentes entre sí?
Lo que observamos desde esta investigación es algo muy interesante y tiene que ver con la autorregulación, ¿no? Una regulación con el vínculo con la tecnología, que a veces parte un poco de la mirada adulta que se internaliza en los adolescentes, donde es una etapa que esto es muy necesario. Pero bueno, uno podría pensar que estos aprendizajes, que fueron un poco forzosos, la verdad, podrían ser positivos a futuro, pensando dos cosas. Por un lado, que los chicos, los que efectivamente pudieron estar conectados, también la tecnología les sirvió no solo para seguir estudiando, sino también para seguir para bien conectados emocionalmente con sus amigos, que es y era muy importante para ellos. Y lo otro es, tal vez estemos frente a generaciones que se manejen efectivamente mejor con la tecnología y que la tecnología los sature menos, de que lo que nos satura a veces a los más
sí,
tenemos otro vínculo
con ellos. Te escucho y también se me viene a la cabeza esto de la autonomía que un montón de chicos y adolescentes ganaron, ¿no? Después se dio quizá esta autorregulación, ¿no? Que vienen de la mano En este proceso de tener que, digamos, ellos mismos autogestionarse, porque muchas veces no tenían tampoco demasiado acompañamiento. Entonces creo que hubo una autonomía y claro, después vino esta autorregulación del que mencionas vos, que es cierto, puede que cambie, ¿no?, en las próximas generaciones esta relación de la tecnología, de cómo la utilizan finalmente.
Y ellos mismos dicen, y es un aprendizaje, porque en un momento les preguntábamos, bueno, de todo esto que sucedió, ¿qué pensás que aprendiste? ¿Y qué pensás que te falta aprender? Claro. Y ellos decían algo muy interesante, que otras generaciones la verdad no lo dicen, y es, no sé si me falta aprender algo, porque lo que me falte aprender lo voy a aprender porque sé que soy, que me las voy a poder rebuscar de alguna manera, ¿no? Tienen mucha confianza en su capacidad de descular nuevas tecnologías, porque nosotros no, ninguno de nosotros sabe cuáles son las nuevas plataformas del futuro o efectivamente qué va a pasar dentro de 15 o 20 años. Pero ellos se tienen confianza y creo que esto les hizo ganar confianza, pero al mismo tiempo creo que también los hizo redescubrir lo humano. Entonces creo que hay que irse un poco del cliché, si los adolescentes o los jóvenes son muy tecnológicos, fantástico, sí lo son, pero son súper, súper humanos también y valoran muchísimo el cara a cara, que no lo quisieron resignar, lo tuvieron que resignar a la fuerza por la pandemia y la tecnología les sirvió para seguir conectados con sus amigos, pero todos te dicen, no es lo mismo.
Muchísimas gracias, Jimena.
Bueno, gracias.
Te despedimos, te mandamos un abrazo grande desde acá.
Hasta luego, igualmente.
Chau, chau. Hablábamos con Jimena Díaz Alarcón, fundadora de Universal, que es una consultora de tendencias que estuvo trabajando con la Asociación Civil ChicosNet, dando varios informes sobre cómo atravesaban los adolescentes y los chicos esta pandemia, con un montón de consecuencias negativas y con otras, como resaltaba ella recién, dando un paso hacia adelante, ¿no? Y claro, en la relación con la tecnología pasó algo de esto que estábamos conversando.
Tal cual.
Angelina, es la una.
Nos estamos 0-0. Yendo. Nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene, Quique.
Que tengan buena semana.
Gracias.
Angelina Mitianzo de Vallejos. Hasta aquí Deseo Consumido, en la puesta en el aire y dirigiendo la música Charlie Vázquez, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estás escuchando Radio Cultura. 97.9. 97.9.